This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from 2 closet finishes and 4 colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Domingo 13 de abril del 2025. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos. Tenemos 2 horas por delante para informarle. Bien, sabemos que ustedes descansan. Muchos inician ya Semana Santa, pero créame, si nos acompaña, estará bien informado. Iniciamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias por hacer el favor de estar en vivo con nosotros, acompañarnos vía FM, cadena nacional en toda la República Mexicana y especialmente en la capital del país. Muchos de ustedes nos pueden ver también a través de Telefórmula en su sistema de cables y satélite favorito. Lo hacen también en la Unión Americana, así que aprovecho para saludar a nuestras paisanas y paisanos que nos hacen el favor de sintonizar desde la Unión Americana. Le recuerdo que también estamos en las redes sociales, nos encuentra en la plataforma de YouTube como Radio Fórmula, Grupo Fórmula. También estamos en Facebook y en la red social X, @radio-fórmula, además de compartir las ligas de transmisión de imagen desde nuestro estudio. También estás al tanto de lo más relevante en el mundo y en México, sin duda en la plataforma más vista a nivel nacional. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera, así que estoy lista para abrir con usted la conversación. Permítame entonces actualizarle con lo más relevante hasta el momento en México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre el hallazgo de restos humanos en la alcaldía Gustavo Amadero, mediante un comunicado publicado este sábado en su cuenta oficial de X. Según este documento, el 25 de febrero del 2025 se reportó la desaparición de un hombre de nacionalidad colombiana quien frecuentaba un campamento migrante ubicado en esta alcaldía. Tras la denuncia, la Fiscalía de la Ciudad de México activó los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y realizó entrevistas con conocidos de la víctima para esclarecer su paradero. Y hablando de migrantes, en el estado de Chihuahua, por unanimidad, el Tribunal Colegiado de Apelación del 17 Circuito con sede en Ciudad Juárez confirmó la validez de una suspensión condicional del proceso y el mecanismo de salida alterna al proceso penal que se inició en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. Este le permite continuar en libertad por lo que se refiere al delito de ejercicio indebido del servicio público que se le imputó en el fallecimiento de 40 migrantes en un incendio ocurrido en la estación migratoria de esa ciudad fronteriza en el 2023. En otra información, la Fiscalía General de la República informó este sábado sobre la condena que obtuvo contra 2 presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, detenidos en marzo del 2023 en posesión de fentanilo y armas de fuego. Se informó de la sentencia de 10 años contra Defren M, alias El Fantasma, y de 6 años para Neri F por su responsabilidad penal en los delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo y posesión de armas de fuego, además de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Ambos operadores del crimen organizado cumplirán su sentencia en el Centro de Readaptación Social de Coatzacoalcos, en Veracruz. Voy ahora hasta el estado de Sinaloa. La Fiscalía General en esta entidad se encuentra investigando la desaparición de tres turistas originarios de Querétaro, de quienes se desconoce su paradero desde el pasado 7 de abril, cuando regresaban de Mazatlán hacia su lugar de origen. De acuerdo a los hechos, Santiago Sánchez Rodríguez, de 18 años, Carlos Enrique Sánchez, de 28, y José Isaías García Rosey, de 23, originarios de San Juan del Río, Querétaro, fueron a pasar unos días de vacaciones a Mazatlán. Y cuando se disponían a regresar a su lugar de origen, se perdió contacto con ellos. Voy ahora hasta el estado de Quintana Roo y autoridades federales rescataron este sábado a 16 mujeres, 14 de ellas extranjeras, que presuntamente eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Cancún, en el Caribe mexicano. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo precisó en un comunicado que el hallazgo se dio tras cumplir con una orden de cateo en un bar. Autoridades del Estado de México advirtieron que abrirán carpetas de investigación a cantantes o grupos musicales que promuevan a líderes de narcotráfico y grupos criminales. El gobierno del Estado de México, en conjunto con la Fiscalía Estatal, exhortaron a las autoridades de los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco, en donde próximamente se celebran ferias con asistencia de diversos artistas y grupos musicales, a vigilar que no se haga apología de la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos. Y hablando justamente de ese tema, el cantante de corridos tumbados y narcocorridos Luis R. Conríquez señaló que la reacción de los asistentes en su presentación en la Feria de Texcoco, ahí en el Estado de México, atentó tanto contra la seguridad del público y de su staff, tras haber anunciado que no cantaría narcocorridos. El comunicado fue emitido este sábado, un día después de la trifulca, difundida en redes sociales, donde se muestran distintas personas lanzando sillas, instrumentos y diversos objetos al centro del palenque, mientras que otros abucheaban al propio cantante, provocando la cancelación de este evento. Información internacional y sin duda importante, hoy es un día crucial para Ecuador. Ecuador vota este domingo para escoger entre la continuidad del gobierno del presidente Daniel Noboa o un giro hacia la izquierda, representado por la abogada Luisa González, en unas elecciones marcadas por la polarización. Los especialistas prevén una elección cerrada luego de la reñida, primera vuelta en la que Noboa se impuso con menos de un punto porcentual ante justamente la abogada Luisa González de la izquierda. Como usted sabe, inicia el periodo vacacional. Oscar Zúñiga nos tiene un reporte importante sobre lo que se puede hacer.
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, tanto las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como de centrales de autobuses y las autopistas presentan una afluencia importante de personas que gustan salir a lugares de descanso durante esta temporada de asueto. Las centrales de autobuses registran una importante afluencia de viajeros durante este fin de semana que comenzaron las vacaciones de Semana Santa, pero también existe una alta presencia de vacacionistas en las terminales aéreas del aeropuerto capitalino, todos aprovechando los días para ir con familiares, amigos o en algún lugar de sol y playa. En tanto, Capufe implementó el operativo Semana Santa 2025, que estará vigente hasta el domingo 27 de abril, y se espera un aforo total promedio de 22.6 millones de cruces vehiculares en todas las casetas que opera. Según estimaciones de las terminales aéreas, centrales de autobuses y Capufe, se prevé que para esta Semana Santa se tenga una afluencia aproximada de 8 millones de turistas en todo el país, que estarán disfrutando de unos días de descanso. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Gracias, Oscar. No dejen de visitar nuestras redes sociales, tanto la red social X como Facebook. Ahí estamos haciendo el recuento de lo que ocurre en las carreteras de toda la República Mexicana y especialmente las carreteras que parten desde la capital del país. La afluencia está lenta, pero el día de ayer nuestra compañera Lisbeth Hernández nos hacía un recuento de cómo sí los automovilistas ya comenzaron a salir a distintos puntos de la República Mexicana, el centro sobre todo partiendo de la Ciudad de México, a dónde llamar en caso de emergencia, a dónde acudir en caso de que tenga algún percance, y bueno, sin duda es mantenerse también informado, así que no deje de visitar nuestras redes sociales. Y gracias, Oscar Zúñiga, por este reporte a tiempo. Me voy a enlazar hasta la capital del país. Ahí está mi compañero Javier Rivera con la información deportiva.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho de qué platicar este domingo en Información Deportiva. Continúa el clausura 2025 de la Liga MX. La noche de ayer se disputó una edición más del Clásico Regio. Nahuel Guzmán regalándonos una de sus clásicas actuaciones, haciendo un show el arquero de Tigres. Estaremos revisando estas imágenes. De esto y más hablaremos más adelante.
En actividad de la Liga MX, Toluca es nuevo líder del clausura 2025 tras vencer a Atlas. Por su parte, América y Cruz Azul empataron sin goles. Hoy se cierra la jornada 15 de la Liga MX en la comarca lagunera cuando Santos reciba a Querétaro, donde ambos equipos están sin posibilidades de meterse a la liguilla. En el fútbol internacional, Real Madrid venció por la mínima a la vez, donde Kylian Mbappé fue expulsado y podría recibir una fuerte sanción. Revisamos la actividad del México City Open, donde en estos momentos el mexicano Santiago González y su compañero Austin Krajicek se miden en la final de dobles ante Patrick Trac y Ryan Segerman. En actividad de la Fórmula 1, Oscar Piastri obtuvo una victoria más, esta vez en el Gran Premio de Bahrein, seguido de George Russell y Lando Norris.
Como lo escuchábamos, Michelle, hay nuevo líder en la Liga MX. Toluca derrota 3-2 a Atlas. También hay nuevo líder de goleo. Paulinho en este partido marca 3 goles y llega a 12 anotaciones. Del otro lado de la moneda están los Pumas, que a media semana se fueron eliminados de la CONCACAF Liga de Campeones. No está iniciando bien el proceso de Efraín Juárez. Ayer empatan sin goles ante Juárez y de esta manera están poniendo su participación en la fiesta grande en riesgo. Ya la tienen complicada para que se metan a la fase final, así que sin duda no está siendo una buena temporada para tus Pumas.
Sin duda. Oye, Javier, y bueno, ¿cuántos obstáculos para la Liga Mexicana, no? ¿En qué quedó el tema de la transmisión y los derechos para que la gente pueda ver abiertamente sus partidos de fútbol?
De momento ya se pronunció Fox Sports, ya se pronunció Pachuca y estarán regresando las transmisiones de estos equipos. Solo fue este partido ante América de la jornada pasada el que no fue transmitido, así que parece que al final hay una solución, pero creo que en estas épocas donde ya no sabes dónde van a pasar el partido de tu equipo, es importante que se sigan transmitiendo y yo creo que se debería de unificar una señal para todos los partidos, como se maneja en Estados Unidos, que sí, quizás si pagas un paquete, pero solo es una plataforma, y aquí en nuestro país tienes que pagar mínimo 3 o 4 plataformas para ver toda la Liga MX, que creo que ahí están cometiendo un grave error.
Así es, toda una confusión y coincido contigo, me sumo a esta iniciativa. Javier, nos enlazamos contigo más adelante y desglosamos toda la información deportiva.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Gracias. Antes de ir a la pausa, solo quiero retomar brevemente las palabras del propio cantante, regresando a lo que ocurrió en Texcoco, Luis R. Conríquez, mencionando en su comunicado que estaba hasta su vida en peligro cuando fue él mismo el que salió al palenque prácticamente.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Motivar a la gente a enojarse porque ya no podía cantar narcocorridos. Los videos están en redes sociales. Ese será tema este día, será tema en los espacios informativos esta semana y la decisión que tomarán muchos municipios del país, sobre todo en épocas de feria, esta Semana Santa. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Escucha si ves Fórmula Noticias. Te saluda Michelle Rivera. Ya regreso en unos segundos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde hace 10 días, al menos 6 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Ayer desde este espacio nos sumamos a ese llamado por el silencio de la gobernadora Delfina Gómez ante esta situación que claramente pinta una emergencia por la desaparición de estas mujeres. Sigue sin haber un comunicado oficial en general por parte del gobierno, pero al menos una de las mujeres ya fue localizada sana y a salvo. Si no me equivoco, Leopoldo Espejel, compañero, tú le has dado, pues, seguimiento directo a esta información. Muy buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Sí, la buena noticia es que se ha confirmado ya la aparición con vida sana y a salvo de Mía Sofía Aldana Robles. Esta jovencita de 17 años de edad, una de las 6 mujeres reportadas como desaparecidas en el municipio de Coacalco, aquí en el Estado de México, y quien se reportó su desaparición el 9 de abril y fue vista por última vez en Parque Residencial Coacalco. Ante las autoridades, Mía Sofía ha declarado ya, Michelle, que se ausentó del seno familiar por voluntad propia y que estuvo con unos amigos, aunque aclaró que eventualmente le enviaba mensajes a su madre para decirle que estaba bien. En tanto que colectivos y familiares de las otras 4 jóvenes y de una mujer adulta, Michelle, todas residentes y desaparecidas en este mismo municipio en los últimos 10 días, advirtieron que endurecerán sus protestas para exigir a la Fiscalía y al gobierno del Estado de México su localización. Las 4 jóvenes y la mujer adulta reportadas como desaparecidas, hay que recordar, son Romina, de 16 años, quien fue vista por última vez el 31 de marzo en el fraccionamiento Rinconada de San Felipe. Tabata Guadalupe, de 14 años, quien desapareció en calles de la unidad habitacional Los Héroes Coacalco. Brenda Geraldín, de 15 años, fue captada por las cámaras mientras salía corriendo de su casa en el fraccionamiento Bosques del Valle el pasado 5 de abril. Fernanda Janet, de 15 años, fue vista por última vez en la colonia República Mexicana. Y Fernanda Leticia, esta mujer de 36 años de edad, en la colonia Villa de las Flores. Todas, repito, Michelle, son residentes del municipio de Coacalco.
Así es, vamos a dar seguimiento a este tema. Entonces, Polo, afortunadamente con vida, sana y a salvo. Y eso también exhibe mucho el seguimiento que dan las autoridades cuando aparece una mujer y qué situación está. No importa si estaba con los amigos o amigos o con una pareja. El caso es que se informe para ir pues disminuyendo también el grado de alerta, a Polo, en el que se encuentra la población por estas desapariciones o privaciones, porque al final no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió. Solamente ellos tienen esta información. Polo, gracias por la actualización.
Buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Y de este reporte en el Estado de México, me enlazo ahora mismo con mi compañera Lisbeth Hernández. Le comentábamos al inicio de este espacio sobre los 2 cuerpos hallados en un campamento migrante en la Ciudad de México. Me enlazo contigo, Lisbeth. Buena tarde.
Así es, Michelle. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que, bueno, tras el hallazgo de restos humanos en la avenida 100 metros en este camellón de la avenida 100 metros, muy cerca de la central de autobuses del norte, donde estaba instalado un campamento migrante, pues estos restos humanos localizados el viernes corresponden a 2 hombres. Uno de ellos, de acuerdo a lo que informó y confirmó ya la Fiscalía Capitalina, un hombre de origen extranjero que tenía reporte de desaparición desde el 25 de febrero. Los restos de la otra persona, otro hombre, también ya confirmado por la Fiscalía, todavía está por confirmar su identidad. Sin embargo, bueno, la Fiscalía ya confirmó que justamente pues están investigando, avanzando en las investigaciones para identificar los restos de esta segunda persona, cuyos restos fueron hallados el viernes sobre el camellón de la avenida 100 metros. Comentábamos que en este lugar pues había estado instalado un campamento migrante, por lo que justamente pues esta persona, cuyos restos ya fueron confirmados por la Fiscalía, se trataría de una persona de origen colombiano, un hombre de origen colombiano, por lo que ya las autoridades están tratando de contactar a sus familiares y harán lo mismo en cuanto identifiquen los restos de este segundo hombre. Así las cosas con los restos hallados en la alcaldía Gustavo Amadero, Michelle.
Lisbeth, hemos leído algunos colectivos de búsqueda justamente de la Ciudad de México, pues como queriendo hacer ver a las autoridades que si habían pronunciado que había restos ahí de personas, y como en algún momento, no sé si se hubieran negado las autoridades a aceptar o reconocer que ahí había de entrada restos humanos. ¿Qué tema, no? Entre aceptar y no, que en la Ciudad de México también hay desapariciones o se han presentado, posiblemente no en la cantidad en la que sean en Jalisco, en Sonora, en otros lugares, pero creo que esta es una clara muestra, ¿no? De que, pues, sí hay casos similares.
Claro, es lo mismo que sucede, Michelle, en la zona de la Jusco, esta zona en la que pues se han encontrado ya restos de varias personas, en las que incluso los colectivos de búsqueda han ido varias jornadas y han sido estas búsquedas positivas, pese a que las autoridades pues tienen en muchas ocasiones esta negativa. Es lo mismo que ocurre en la alcaldía Gustavo Madero, pero pues lo que sorprende mucho, Michelle, es que casi siempre estos positivos en las búsquedas pues se dan en zonas alejadas, en zonas boscosas, en zonas altas, y bueno, en este caso, en pleno camellón de la avenida 100 metros, pues no es ni una zona nada alejada, ni una zona alta, es una zona bastante concurrida, es una avenida bastante concurrida y transitada, y eso fue lo que también impactó demasiado, pues al darse a conocer estos hallazgos que pues ahora ya están cada vez más en la, se dan en la zona pues cercana, ¿no? En la zona conurbada, en una zona cada vez más transitada.
Así es, Lisbeth, gracias por este reporte, estamos en contacto.
Nos mantenemos pendientes, Michelle, muy buenas tardes.
Nos mantenemos pendientes. Y de Ciudad de México vamos hasta Sinaloa con el recuento de lo que ha ocurrido en los últimos días en materia de seguridad en esta entidad. Pero esto hay que sumarle, pues también este llamado al que el día de ayer se sumaban autoridades de Querétaro para que aparezcan con vida tres jóvenes originarios de esa entidad y que acudieron a Mazatlán a vacacionar y que fueron reportados como desaparecidos. Felicitos, como siempre, me da mucho gusto saludarte, mi compañero Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa.
Un gusto de saludarte, Michelle. Muy buenas tardes. Así es, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa está investigando la desaparición de esos tres turistas originarios de Querétaro, de quienes se desconoce su paradero desde el pasado 7 de abril, cuando regresaban a Mazatlán hasta su lugar de origen. Es la Fiscal General de Sinaloa, Claudio Solema Sánchez Condo, que mencionó que ya se puso en contacto con los familiares. Sin embargo, mencionó que no podría dar más detalles al respecto. De acuerdo con los hechos, Santiago Sánchez Rodríguez, de 18 años, Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, de 28, y José Isaías García Rosey, de 23, originarios de San Juan del Río, Querétaro, estuvieron unos días de vacaciones en Mazatlán, se disponían a regresar a su lugar de origen, se perdió contacto con ellos el pasado lunes 7 de abril, a eso de las 6 de la tarde, cuando la familia tuvo el último contacto vía telefónica. Por ese horario, estaban transitando por el municipio de Concordia. Escuchamos a la fiscal de Sinaloa.
Bueno, es un asunto que ahorita se está trabajando, está en reserva, está atendiéndose a los familiares, estamos trabajando la investigación, ahorita por el momento no le puedo dar ese tipo de información.
Sobre lo que concierne a la investigación por la desaparición de estos tres jóvenes originarios de Querétaro, y anoche se perpetró este ataque en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que realizaban recorridos de vigilancia en operativo de seguridad por el sector Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa. Fueron identificados como Víctor y como Juan, de 42 años de edad, cada uno, quienes fueron trasladados a recibir atención médica. En estos operativos fue asegurado un vehículo, una camioneta que está modelo reciente, al parecer propiedad de estos delincuentes que procesaron este ataque, Michelle. Hasta el momento, en esta semana, serían 33, 34 personas asesinadas en toda la semana. También 61 laboratorios clandestinos asegurados, desmantelados. Entre esta semana también se reportó el aseguramiento de dos tigres, arsenal explosivo, varios detenidos y ya casi 2,000 cámaras de seguridad clandestinas retiradas del equipamiento urbano.
Impresionante todo, los números obviamente de muertos en esta semana, los resultados de los operativos y la incautación al aseguramiento de cámaras, Felicitos, más de 2,000. Increíble la forma en la que mantenían monitoreada, no solamente Culiacán, municipios ahí aledaños, pero bueno, al fin, pues no están obviamente los ojos de los delincuentes frente o encima de la población y las autoridades. Felicitos, como siempre, un gusto saludarte y gracias por este reporte.
Al pendiente cualquier actualización, Michelle. Excelente tarde.
Sí. Gracias, Felicitos Trujillo. Y en Sinaloa, nada más le adelanto, justo esta semana viajarán autoridades de Querétaro con familiares de estos tres desaparecidos a Sinaloa para obviamente darle seguimiento a este caso. Me voy a enlazar hasta Quintana Roo, en Cancún. 16 mujeres afortunadamente fueron pues sacadas de estas redes de prostitución. Me enlazo contigo, Edgardo, estás en la línea telefónica. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en un bar ubicado en la ciudad de Cancún. Esto en la manzana, Supermanzana 6, sobre la avenida Bonampak. Ahí, bueno, las autoridades rescataron las 16 mujeres, todas ellas mayores de edad. Estas mujeres, bueno, eran obligadas prácticamente a prostituirse con clientes. De acuerdo con datos que ya conoce el propio Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, De estas 16 mujeres, 9 son de nacionalidad cubana, 2 mexicanas, 2 venezolanas, 2 colombianas y una jamaiquina, quienes realizaban servicios de carácter sexual por los que cobraban la cantidad de 5,000 pesos, de los que 3,000 eran para el encargado del bar, quien también fue detenido. Dentro de las actividades que se les solicitaban y exigían a las mujeres, bueno, consistían en beber con los clientes, cobrando 500 pesos por la copa de la dama, de los que 250 pesos eran para el encargado. También hacían bailes privados con un costo de 250 pesos.
Using my GI Bill taught me I can do anything. And seeing me graduate taught my daughter she can too. VA benefits cover tuition, housing, and supplies. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Pesos por más de 3 minutos. Afortunadamente, la Fiscalía General del Estado, bueno, realizó este operativo. Ya las mujeres fueron rescatadas y se encuentran bajo la custodia de las autoridades. Michelle, te informo que de junio del 2023 a la fecha, más de 450 mujeres han sido rescatadas en Quintana Roo por el delito de prostitución ajena. Afortunadamente, la Fiscalía General del Estado está dando resultados en este tema, Michelle.
Sin duda, algo que no ocurría antes, al menos constantemente, 450 mujeres fuera de peligro, y hay que resaltarlo también, además de extranjeras, hay mexicanas, y todas bajo esta amenaza. Así que gracias, Edgardo Rodríguez, por siempre apoyarnos con la actualización de este tema. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle.
Gracias, Edgardo Rodríguez, corresponsal del Grupo Fórmula en Quintana Roo. Es tiempo de ir a una pausa auditoria y ya regresamos con una importante entrevista. Hemos visto desfilar, sobre todo en Grupo Fórmula, con esta apertura de poder tener la oportunidad de conocer a los aspirantes a juzgadores de distritos, obviamente en muchos estados de la República Mexicana, pero sobre todo también unas piezas claves para el equilibrio de poder y también la búsqueda de la justicia en México en este nuevo proceso, luego de la reforma al Poder Judicial, que son los ministros, las ministras, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esta ocasión, y porque me ha llamado muchísimo la atención la propuesta de una de las aspirantes justamente a ministra de la Suprema Corte, y hablo de Margarita Darlene Rojas Olvera, de la implementación de la inteligencia artificial justamente a la Suprema Corte, para agilizar la búsqueda de justicia. Entre otros temas, y ella me da la oportunidad de platicar justamente en entrevista esta tarde para Fórmula Noticias. Profesora, buena tarde, ¿cómo está?
Hola, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente contigo.
Al contrario, gracias. Y bueno, a la gente que le escucha ahora sí en toda la República Mexicana, ¿por qué quiere ser usted ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Pues mira, estoy convencida y creo firmemente que la justicia debe dejar de ser un privilegio. Particularmente mi trayectoria pues ha estado siempre al servicio público y sobre todo para quienes menos tienen. Y este es creo que un momento fundamental para que la Suprema Corte de Justicia tenga esa visión en donde tengamos una justicia cercana, empática, eficiente y humana sobre todo.
Usted planteaba en su visita a Oaxaca, y es ahí donde obtuvimos esta información, la implementación de la inteligencia artificial. Para muchos todavía es una herramienta a la que le dan mucha desconfianza, pero ¿cómo se implementaría la inteligencia artificial? ¿Cómo buscaría implementarla en caso de usted llegar a la Suprema Corte?
Mira, ya traigo un ejercicio que hemos estado realizando, particularmente en el tema del análisis de las sentencias en materia laboral, buscando precisamente el acercar y agilizar sobre todo el procesamiento de toda esta información de los expedientes para que las personas juzgadoras puedan emitir de una manera mucho más rápida sus sentencias. Y esto no significa el que vayamos a sustituir por la inteligencia artificial la valoración de las pruebas que hace una persona juzgadora. Lo que estamos planteando particularmente es que toda esta información y sobre todo aquellos casos que puedan tener similitudes en términos de la litis que se está planteando, las pruebas que se exponen, la citación de artículos, citación de jurisprudencias y también de convenios internacionales, pues esto nos va a conllevar que toda esa información la puede atraer a casos particulares en el caso de las personas juzgadoras y que eso pues les permita lógicamente emitir una resolución mucho más rápida en el caso donde hemos estado trabajando, particularmente en la materia laboral. La ley establece, a partir del nuevo sistema de justicia laboral en 2019, que las resoluciones se tienen que emitir en el momento en el que se da el cierre de alegatos. Y pues esto ha sido realmente un reto. Hasta hoy muy pocos han podido estar resolviendo en esos tiempos y pues lógicamente esta herramienta pues puede ser realmente una solución a esta problemática.
decía la ministra Loretta Ortiz-Alf, que son cerca de 8,000 casos los que quedan pendientes, lo ha dicho en recientes entrevistas, pero también en las últimas sesiones, en lo que se ausenta uno u otro por estar en campaña, simplemente se cancela y se siguen acumulando. Y ese es un trabajo que vienen para los ministros que quedarían en los próximos meses.
Es correcto, Michelle, pues todo este retraso que se está generando precisamente por esta actividad, que creo que también en esa parte tiene que ver con un tema de responsabilidad, independientemente de que venga el cambio, pues los actuales integrantes del Pleno de la Corte deberían de seguir atendiendo los asuntos hasta el día del cierre, que particularmente pues el nuevo cambio se da a partir del 1 de septiembre, pero bueno, sin embargo, emitieron estos lineamientos que efectivamente están planteados, en donde solamente aquellos casos que consideren que son urgentes estarán resolviendo, y pues esto implica que pareciera ser que tenemos justicia de primera y de segunda, que creo que eso pues es muy importante, el que todos los casos que llegan principalmente a la Corte pues son casos que efectivamente requieren de una resolución rápida, porque ya vienen prácticamente de años de retraso en una resolución de primera instancia, luego el amparo o la apelación, luego el amparo y el que lleguen a la Corte, pues creo que sí es importante el que se haga este análisis, y creo que esta herramienta en su desarrollo puede coadyuvar mucho precisamente para abatir el rezago que se va a recibir.
Hablando justamente de estas figuras que tienen esta oportunidad también de salir a hacer campaña, como son Loretta Ortiz, Lenia Batres o la propia Yasmín Esquivel, ¿no se siente de repente una figura como Margarita Darlene Rojas en desventaja por no haber estado todo este tiempo a la luz pública y porque estas mujeres pues ya cuentan con prácticamente toda una estructura allá afuera también para hacer campaña, para buscar de nueva cuenta una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Pues mira, yo creo que particularmente cada quien tiene su experiencia particularmente, y a mí creo que me hace una diferencia. Si bien a lo mejor pues nosotros tenemos un poco menos tiempo en esta exposición mediática, yo creo que diferencia que me marca a mí particularmente de cualquier otra candidata tiene que ver con el tema de la cercanía del pueblo, y esto yo creo que finalmente la justicia debe de ser transformadora, y hoy estamos precisamente en este momento, y con la experiencia que yo traigo precisamente de la cercanía, que yo no vengo de ninguna élite judicial sino de una trayectoria de trabajo, pues esto me hace que la experiencia me permita tener una visión distinta de lo que es la Suprema Corte y lo que debe de ser.
¿Qué le falta a la Suprema Corte, Margarita Darlene? Tú vienes, como bien lo mencionas, de todo este sector laboral, de la Defensoría de las y los trabajadores. Incluso me tocó entrevistarte de forma local para Radio Fórmula Sonora. Me mencionabas a mí que tienes algunas prioridades una vez que, si te toca llegar a la Suprema Corte, como por ejemplo velar por los derechos de las mujeres embarazadas, que es algo que a ti te preocupa mucho. Desde ese entonces hasta ahora, en este trayecto, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha surgido en ideas para implementar desde esta óptica como laboralista también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Pues mira, yo creo que efectivamente esta cercanía, que además se ha incrementado más en estos días ya como candidata formalmente, particularmente lo que te puedo decir es que sigue siendo parte de mis principales propuestas el tema de tener una justicia con equidad e inclusión, y esto significa que la Corte debe de poner en el centro a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas de la comunidad LGTBIQ+, y que además también el tema de los migrantes y los afrodescendientes. Yo creo que pues esta experiencia que nos ha permitido, ya estuvimos, como tú bien lo dijiste, en Oaxaca, en donde pues tenemos los pueblos indígenas particularmente, y que además pues requieren el respeto de sus figuras internas de gobierno, pero también el acceso real a la justicia.
¿Qué podrías sumar? Como propuesta también, a lo mejor no sé si para la misma Darlene o para la Suprema Corte en caso de llegar, y que consideres que sean esas áreas, pues algunos dirían defectos o falta de trabajo por parte de la Suprema Corte por concentrarse a lo mejor en casos específicos, algunos dirían por concentrarse en eventos políticos y dejar atrás lo que verdaderamente la gente necesita, y qué podrías tú aportar con tus ideas, con tu presencia ahí en la Suprema Corte.
Pues mira, yo creo que principalmente lo que yo estaría buscando son tres cuestiones. Uno, el tema de una justicia cercana, que eso hoy obliga precisamente esta reforma constitucional, ¿no? Ver particularmente pues todo la simplificación de procesos y que esto va aunado precisamente con la aplicación de tecnología, que eso yo creo que sería lo principal que llegaría a hacer en caso de estar en la Suprema Corte de Justicia, porque lógicamente pues esto nos va a implicar realmente cumplir con el mandato constitucional del 17, en donde se establece una justicia pronta y expedita, pero además particularmente el ser también empática a la realidad que tenía nuestro país y que hoy pues principalmente vamos a ser parte de esa historia, todas las y los ciudadanos hoy van a escribir un nuevo capítulo en la historia de México. Entonces creo que esos serían mis principales puntos a atacar, tema que sea una justicia cercana, que sea eficiente, pero que además sea profundamente humana.
Margarita Dalén, ¿debería repetir la Suprema Corte con una presidencia femenina, con una mujer en la presidencia de la Suprema Corte?
Yo creo que sí, porque además particularmente lo que te puedo decir es que la ciudadanía cuando ve sobre todo figuras femeninas en los liderazgos tiene mucho mayor confianza. Entonces creo que es importante que se pueda volver a repetir en este caso una presidencia femenina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin duda ha habido mucha incursión política, porque así lo han planteado pues varias de las aspirantes, algunas allegadas a Andrés Manuel López Obrador, otras no. En el caso de Margarita Darlene Rojas, ¿tiene alguna preferencia? ¿Ha militado en algún partido? Pareciera que esto es abierto ya, sin problema, y se lo plantean a la gente públicamente. ¿Cuál es tu caso?
Mira, yo no soy militante de ningún partido, he colaborado en diversos espacios públicos en esta trayectoria ya de 27 años, pero sí creo que el servicio público es una herramienta de transformación y por eso estoy convencida de que el poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedo contribuir precisamente a esta transformación y sobre todo que realmente la justicia sea cercana a la ciudadanía.
Margarita Darlene, quiero hacer lo que hace constantemente Ciro Gómez Leyva cuando platica también con un aspirante a juzgador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regalarles también esta oportunidad de estar al aire para que platiquen con la gente y les digan por qué quieres, por qué deberían votar por ti.
Pues mira, yo creo que principalmente mi experiencia ya en estos 27 años me hacen tener una vivencia que puedo plantear una transformación particularmente en la impartición de justicia. Específicamente he trabajado con grupos vulnerables en temas de derechos humanos y sobre todo en el tema del combate a la corrupción. Y creo que esa es lo que me hace distinta a todos los demás perfiles. Por eso hoy pues le invito a la ciudadanía que conozca mi perfil a aprovechar este espacio y que en caso de gozar con el beneficio de su voto, pues voten por el número 27 en la boleta morada, este primero.
Número 27, boleta morada. Margarita Darlene Rojas Olvera, gracias por esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias a ti, Michelle.
Gracias, muy buena tarde. Y es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted escuchó, quiere escuchar la repetición de esta entrevista y nuestras redes sociales estaremos replicando. Aquí está una opción y así estaremos entrevistando también a varias y a varios aspirantes a la Suprema Corte y a ser juzgadores también de distrito en esta elección. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Ya regreso. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Quiero invitarle a que escuche esta nota de mi compañera Laura Cardoso. Esta reflexión llega y estos cuestionamientos llegan justo en este momento donde queremos saber qué escuchan nuestras hijas e hijos y qué impacto tiene lo que escuchan y encuentran a través de las plataformas en redes sociales. Ese es el impacto de los dispositivos en los menores de edad.
El uso de dispositivos móviles por parte de niños ha aumentado considerablemente en la última década. Un estudio de la plataforma Common Sense Media revela que los niños de entre 8 y 12 años pasan un promedio de 5 horas diarias frente a pantallas, mientras que los adolescentes superan las 8 horas al día. Esa tendencia ha encendido las alertas entre especialistas en salud infantil y educación.
En el caso de los niños viene esta pregunta de, bueno, ¿por qué un niño estaría conectado tanto tiempo? Y empezamos a ver que los niños empiezan a tener periodos de conexión chiquitos, pero obviamente empiezan a tener una demanda o un incremento importante.
Este especialista advierte que el uso excesivo de pantallas puede afectar áreas claves del desarrollo.
La mayoría de los padres lo usan como un distractor o una forma de calmar, por ejemplo, ciertos cambios de emociones o cambios de humor que tienen los niños. En un principio, pues se calman o se distraen. pero tenemos que tener en cuenta que eso puede empezar a afectar a largo plazo en estas conductas.
Entre los principales daños destacan los trastornos del sueño, y es que se estima que los niños que usan dispositivos antes de dormir tienen un 20% más de probabilidades de sufrir insomnio. También generan problemas de atención y conducta y aislamiento social, y lo más riesgoso es que pueden ser víctimas de la delincuencia cibernética. Las imágenes son de Oscar Rea, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y no se salvan absolutamente de ninguna esquina en las redes sociales, ni de las plataformas de música, de los videojuegos o la navegación en general. Así que muy atentos de los contenidos que ven nuestras niñas y niños a través de las redes sociales. Y más si usted le entregó un dispositivo móvil. Le damos seguimiento a este tema. Es tiempo de ir al estudio. Está listo mi compañero Javier Rivera, porque es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Así es, Michelle, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo y vámonos hasta el Deportivo Chapultepec, donde nuestro compañero Mauricio Ávila está realizando la cobertura del último día de actividades del México City Open. Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo va la final de Santiago González?
Javi, Michelle, amigos de Grupo Fórmula, Fórmula Deportes, qué gusto me da saludarlos con una noticia muy buena para todos nosotros de último minuto, porque Santiago González se acaba de coronar campeón en el dobles junto a su compañero Krajicek. Por marcador de 7-6, 3-6 y 10-5 en el Super Tiebreak derrotaron a los estadounidenses Segerman y Track. De esta manera, Santi González, en su primera participación en el Mexico City Open, se corona campeón ya en el último día de actividades de la cuarta edición, Javi.
Oye, Mau, ¿y qué sigue en este México City Open? Sabemos que ahí está la final del singles también masculino.
Así es, Javi, como bien dices, no antes de las 2:30 de la tarde en el mismo estadio. Primero viene la premiación y posteriormente va a ser la final del singles. Luka Pavlovic de Francia enfrentará a Felipe Melillieni de Brasil, en donde Melillieni llega como el cuarto sembrado y por ello es el favorito para quedarse con el título. Cabe destacar que compiten por un gran premio, $28,400 para el campeón, poco más de $500,000, Javi, por lo que estarán compitiendo estos dos tenistas en la gran final del singles de la cuarta edición de este gran torneo.
Sí, sin duda, esperemos que sea una gran final y también, como lo mencionaste, grandes noticias, este título para Santiago González. Ha levantado mucho este tenista mexicano, esperamos verlo más seguido destacando en los mejores torneos, y también sabemos que más adelante tendrás entrevista con él misma, que ya escucharemos más adelante en los espacios de Grupo Fórmula para conocer las reacciones de Santiago González.
Así es, Javi, lo tendremos más adelante en todos los espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y bueno, me despido por lo pronto, no sin antes darle las gracias a todo el equipo del México City Open que hace posible este torneo, y en particular a Alejandro Reyes, Amalia Valesi, y también, por supuesto, a Demar Rodríguez y a Jorge Nicolín. Con imágenes de Alex Elizalde y de Julio Reyes, un saludo hasta el estudio, Javi, Michelle.
Muchas gracias, Mauricio. Excelente cobertura, como siempre, por parte del equipo de Fórmula Deportes. Michel, en más información, señalar que en la Liga MX, Toluca es nuevo líder del fútbol mexicano. Esto después de vencer 3-2 a los rojinegros del Atlas. Como visitante en este duelo, Paulinho marcó 3 goles y ya es nuevo líder de goleo del Clausura 2025 con 12 anotaciones. Después de este partido habló el turco Mohamed, quien señaló que este liderato no le sabe a nada si no es campeón con los Diablos Rojos de Toluca.
No, ya me dijeron que parezco un ogro en las conferencias, pero no, estoy contento. Lo que pasa es que recién termina el partido y estoy bajando un poco la adrenalina. Ahí adentro está esa adrenalina a 1000, entonces todavía estoy como bajando. Me tomé una cervecita recién y estoy como tranquilizándome. Pero no, estoy contento, estoy feliz. Obviamente que hay cosas para mejorar, estoy muy contento. Pero sabiendo que nosotros vinimos acá para ser campeón, entonces las cuentas las vamos a hacer al final. Hoy es un triunfo. Un gran partido del equipo en una cancha difícil, pero ahora tenemos que ir a San Luis y volver a ganar porque queremos terminar primeros y también queremos clasificar a la CONCACAF del año que viene. Entonces tenemos que seguir por este camino. Obviamente que hay cosas para mejorar, pero el equipo, cuando tiene la pelota, para mí es un placer verlo jugar, y esperemos seguir por ese camino.
Hay las palabras del Turco Mohamed, quien buscará romper la sequía ya casi de 15 años por parte de Toluca sin levantar un título en la Liga MX. En más resultados, señalar que también destaca lo que sucedió en el Clásico Regio entre Rayados y Tigres. Este partido se lleva la victoria Tigres con marcador de 2-1. Sergio Ramos abrió el marcador al minuto 51. Sebastián Córdoba al 90 puso el 1-1. Y al 90+5 Nico Ibáñez dio la voltereta para los Tigres de la Universidad. Señalar que hubo 3 expulsiones en este partido. Oliver Torres y Germán Berterame se fueron expulsados por parte de Rayados, mientras que Oliver Torres también ahí consiguió una roja por parte de Rayados. Señalar que también en este partido, Michel, hay una información que destacar, porque previo al Clásico Regiomontano número 140, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, entregó un reconocimiento al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán, por el aniversario número 65 de los Tigres. También estuvo presente el presidente del club, Mauricio Culebro, y el delantero leyenda de los felinos, André Pierre Guignac, y en compañía de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Ollervides de la Garza, ofreció realizar ya los trámites necesarios para hacer posible la construcción del nuevo estadio para los felinos. Sin duda son buenas noticias para la afición de Tigres. Adelantó que ya se puso a trabajar en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y ya iniciaron los trabajos en el terreno donde se llevará a cabo este proyecto, así que en los próximos años los Tigres estarán estrenando nuevo estadio, algo que sin duda han esperado por muchos años. Pasando a otro deporte, a la Fórmula 1, señalar que en el Gran Premio de Bahrein, Oscar Piastri se llevó la posición número 1, seguido por George Russell y Lando Norris. Max Verstappen no tiene una buena carrera, finalizó en la sexta posición, mientras que Yuki Tsunoda, quien está reemplazando a Liam Lawson, que a su vez reemplazó al Checo Pérez, finalizó en la novena posición. No está haciendo una buena temporada, sin duda, para Red Bull. Yo creo que están extrañando demasiado a Sergio Checo Pérez. Señalar que el próximo fin de semana se corre el Gran Premio de Arabia Saudita y hasta el momento la tabla de pilotos en la posición número 1 está dominada por Lando Norris con 77 unidades, Oscar Piastri tiene 74 y Max Verstappen tiene 69. Esta es la información del Gran Premio de Bahrein. Y regresando a la Liga MX, como lo mencionábamos, Michel, los Pumas no están teniendo un buen cierre de torneo. El proyecto de Efraín Juárez va a la baja, fueron eliminados a media semana ante Vancouver Whitecaps, así que estamos llegando ya a la recta final. Aún no sabemos qué equipos estarán clasificados, ya sabemos que al menos Querétaro, Santos están siendo eliminados ya del Clausura 2025. Está siendo un gran torneo y esperemos, al menos yo, que ya América le deje algo a los demás, porque ya están buscando el tetracampeonato y pues creo que hay más afición que quiere ver a su equipo campeón.
Sin duda. Oye, bueno, pues eso habla también de la calidad del resto de los equipos, que no echaron ganas para esta gran oportunidad y se la están dando a la América al final, estimado Javier, ¿no? Digo, porque hay equipos como Monterrey, hay equipos que de verdad buscan tener un buen refuerzo, se dan el tiempo para los gastos necesarios, no le buscan algún pretexto. Y bueno, creo que pues el hecho de no cumplir todos estos requisitos le sigue permitiendo a la América avanzar, en caso de aquellos que pues uno de sus objetivos sea no permitir que la América vaya avanzando.
Sí, es que América está haciendo sin duda de la mano de André Jardine grandes trabajos ya a lo largo de 4 torneos y vemos equipos como Chivas, que esperamos más de ellos, que son considerados de los equipos grandes, están teniendo malas temporadas, también Pumas, entonces, y los grandes Pumas, planteles como Rayados de Monterrey, que sin duda se espera sean protagonistas, tampoco están haciendo bien su trabajo, entonces creo que le están dejando otra vez la mesa servida al América. Quizá por ahí Toluca podría hacerle competencia a las Águilas, y Cruz Azul también, que de la mano de Vicente Sánchez al parecer ya encontró el método para no terminar perdiendo con América como lo hicieran en los últimos torneos. Así que se viene el cierre, es la jornada número 15, ya la próxima semana conoceremos a los clasificados. Señalar que esta es jornada doble, así que a media semana se juega la jornada 16, la próxima semana se disputa la última fecha, así que ya en la noche del próximo domingo ya tendremos armada la liguilla del fútbol mexicano. Recordar que hay play-in y a partir de ahí ya se juegan los cuartos de final.
Así es, y en Fórmula Deportes, obviamente, todos los resultados y la cobertura excepcional que siempre hacen Javier Rivera y todo el equipo de Fórmula Deportes. Gracias, Javi.
Que tengan excelente domingo, Michelle.
Excelente domingo para ti también. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Saludo afectuosamente hasta Viena, Austria, Javier Galindo y familia. Un abrazo afectuoso que nos está viendo desde allá. Voy a una pausa y ya regreso.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos ya en la segunda hora de Fórmula Noticias. Acompáñame a hacer un recorrido con lo más importante hasta este momento. Lanza una advertencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El mayor sindicato de docentes en nuestro país acordó este sábado adelantar un paro nacional el próximo 15 de mayo para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum mejoras laborales. Así lo dio a conocer Jenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca. Además, los docentes también determinaron que instalarán un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de la misma fecha como parte de sus protestas. En Veracruz, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, suspender la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación por considerar que se trata de una narcoelección. En conferencia de prensa desde Jalapa, el dirigente priista consideró que por culpa de Morena, México está convertido en un cementerio. Señaló que Morena y sus gobernantes son narcopolíticos que están vinculados al crimen organizado porque están señalados por el gobierno de Estados Unidos, y advirtió que eso complica un proceso electoral limpio. En el Estado de México, elementos de seguridad ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 8 personas que presuntamente intentaron invadir un inmueble de la alcaldía Iztacalco. Los hechos ocurrieron en la colonia agrícola oriental cuando los oficiales realizaban patrullajes preventivos sobre la calle Sur 20. Durante su recorrido, un ciudadano de 36 años solicitó apoyo, denunciando que varios sujetos habían entrado sin su consentimiento a su domicilio, ubicado en la calle Oriente 239B. Importante porque esto muestra sin duda la problemática, que ya ahora sabemos un gran problema, una gran bola de nieve de despojos que se vive no solamente en la Ciudad de México, también en el Estado de México. Pero en otra información voy hasta Michoacán. La Fiscalía General de ese estado informó sobre el hallazgo de un recién nacido abandonado en la vía pública del municipio de Venustiano Carranza. La delegación regional en Jiquilpan ya inició las investigaciones para localizar a sus padres o familiares. Tras el hallazgo, elementos de seguridad pública notificaron al sistema DIF municipal, que se hizo cargo del menor. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para ubicar a familiares o personas cercanas, pero tras casi 2 días, nadie hasta el momento, lamentablemente, ha acudido a reclamarlo. En Jalisco, el secretario general de gobierno de esta entidad, Salvador Zamora, entregó al Congreso del Estado una propuesta de iniciativa para agregar 3 párrafos al artículo 37, fracción 2 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado. Esta iniciativa, ojo, irá en contra de los espectáculos que incurran en apología del delito, dando facultad a los municipios de prohibir y sancionar estos contenidos. Esto incluiría prohibir espectáculos musicales, eventos y presentaciones de servicios o prestaciones de servicios que incurran en esta apología. Voy ahora hasta Sonora. La creadora de contenidos digital, Sofía Pía Díaz, de la plataforma Badabun, fue vinculada a proceso este jueves 10 de abril por un juez federal en Hermosillo por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento, luego de haber ingresado y manipulado objetos dentro del inmueble de la guardería ABC, donde quedan las ruinas, donde lamentablemente murieron 49 niñas y niños durante el incendio ocurrido en el 2009. La resolución se dio como parte de una denuncia promovida desde el 2021 por 6 madres integrantes del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños. Así lo confirmó el abogado Gabriel Alvarado, representante de este grupo de víctimas. Cierro con información internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aterrizó este sábado en Estados Unidos, donde este lunes tiene previsto reunirse en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar temas de cooperación en materia de inmigración. El mandatario centroamericano publicó en un mensaje a través de su perfil de la red social X un video en el que se ve su avión aterrizando en la base aérea Andrews de Maryland, en las afueras de la capital estadounidense, y siendo recibido por la autoridad local y la embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mallorca. Mi compañera Sara Pablo, en otra información, regreso a nuestro país, se encuentra en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Aguascalientes. Sara, te saludo con gusto. Buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Sí, concluyó el evento del día de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum en Rincón de los Ramos, en Aguascalientes, en un evento que estuvo con la gobernadora panista Tere Jiménez para poner en marcha este programa de construcción de vivienda en el que ambas acordaron trabajar de manera conjunta. Y bueno, pues hoy en este lugar se escucharon los abucheos para la gobernadora Tere Jiménez y la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir para pedir respeto ahí a los asistentes. Esto fue parte de lo que ocurrió.
Voy a pedirles un favor. Vamos a respetarnos todos y todas. Vamos a respetar a la gobernadora. Levanten la mano quienes vamos a permitir que hable con todo respeto. Conste. Gracias.
Pues parte de lo que ocurrió, la gobernadora Tere Jiménez habló de diversas obras en materia de vivienda que va a emprender también su gobierno. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que hoy la vivienda es un derecho y antes era un negocio. También aprovechó la presidenta para defender este programa de vida saludable, Vive Feliz, Vida Saludable, que se ha implementado en las escuelas con el retiro de comida chatarra, de papitas, de refrescos. Y bueno, pues la presidenta argumentó que es una medida que quiere favorecer la salud de los niños, porque en exceso pues todo es malo, y dijo: tenemos en México una de las tasas más altas en cuanto a obesidad infantil.
Los niños luego me dicen ahora me dijeron hace un rato: ¿por qué quitaste los dulces de la escuela? Pues porque comer mucho dulce hace mucho daño a la salud. Fíjense, somos el país, y eso no está bien, de los que más diabetes infantil tiene, de los que más problemas tiene con la alimentación. Y eso es por ingerir muchos dulces, muchos refrescos.
Y bueno, a la llegada de la presidenta Sheinbaum a este evento pudimos hablar con ella sobre este tema, esta gresca ocurrida en Texcoco, en el Estado de México, donde pues la gente reaccionó con violencia a la decisión de este cantante Luis R. Conríquez de no cantar narcocorridos. Veíamos en las redes sociales pues estas imágenes donde destruyeron prácticamente su equipo. La presidenta aclaró que su gobierno no busca prohibir los narcocorridos, sino es un proceso más bien de formación, un proceso educativo de cambiar los contenidos de los corridos y que no haya apología de la violencia, pero dejó en claro que ella está en contra de cualquier tipo de censura y de prohibición. Esto fue lo que
señaló. Nuestro caso no prohibimos, es un proceso educativo, formativo, en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia.
Se tendrán que regular.
Gracias. No, yo estoy en contra de prohibir, de censurar. Más bien es promover otros contenidos. Que por eso estamos haciendo el concurso este de México Canta, que va a ayudar mucho.
¿Promover la paz y los valores?
Sí, y no, que no haya apología a la violencia ni a las drogas.
Pues parte de lo que dijo la presidenta Sheinbaum en este que fue su último evento de la gira de fin de semana. Estuvo primero en Tamaulipas, después aquí en Zacatecas y también en Aguascalientes, sobre todo con este programa de vivienda. El reporte que tengo, Michelle.
Completo, Sara Pablo, y buen viaje de regreso. Gracias por esta información.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Sara Pablo. Y justamente hablando de los narcocorridos o corridos tumbados con contenido de apología, que hace apología al delito, al crimen organizado, en Michoacán, en este lugar que sería pues muy relevante tomar una decisión como esta de prohibir o limitar o cancelar, podría estar esta semana o estos días justamente una decisión pues muy parecida. Me lazo contigo, Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula en Michoacán, porque el tema está caliente en esta entidad. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buena tarde, un gusto al poder saludarte en esta ocasión para informarte que a través de un comunicado de prensa el gobierno del estado de Michoacán detalló que cualquier espectáculo, acto o presentación de índole que realice alguna apología del delito será suspendida o cancelada en territorio michoacano. Así lo informó el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, quien además señaló que la administración estatal presentará en próximos días una iniciativa a fin de prohibir cualquiera de este tipo de eventos en los que se promueve actividades delictivas. La apología del delito se puede caracterizar por varios temas, ya sea en un concierto, una pelea de gallos, una corrida de toros, inclusive tiene que ver con el reparto de despensas, electrodomésticos o juguetes, y no lo vamos a permitir, expresó el secretario. Torres Piña sostuvo que los eventos donde agrupaciones musicales busquen presentarse para seguir haciendo apología del delito serán suspendidos o cancelados, tal como ha ocurrido en ocasiones reiteradas durante los últimos días en diversas ferias y presentaciones. Mi estimada Michelle, es la información desde Michoacán.
Gracias, Marcos Morales, y vamos a seguir monitoreando de lleno a Michoacán para saber qué decisión toma. Al estado de Michoacán se le suma el estado de Querétaro, se le suma también el estado de Guanajuato y habrá que ver qué otros estados se van sumando a esta iniciativa. Ya escuchó usted a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que el gobierno de México no está prohibiendo, no a la censura. Hay una sugerencia para que las letras de estas canciones cambien. Ahora habrá que ver qué reacciones tienen los cantantes. Nos tocó el día de ayer buscar algunos perfiles, sobre todo de los principales exponentes o los más recientes de estos corridos tumbados con contenido bélico o con apología al crimen organizado, delitos, y bueno, muchos de ellos expresaban el sentido que posiblemente dejen de cantar estas canciones, pero no proponían el cambio de letra, obviamente, esta música. Así que ya veremos qué pasa, sobre todo, insisto, en esta temporada de ferias donde todos ellos tienen la agenda completa para cantar en palenques y en ferias regionales. Es tiempo de ir a una pausa, ya regreso. En medio de un brote de tosferina, de sarampión y otras enfermedades, se ha lanzado la Jornada Nacional de Salud, pero al menos se ha lanzado. Hablemos de vacunación. Nuestra compañera Andrea Meraz ha preparado una nota.
Las metas de vacunación en menores de edad no alcanzan la cobertura útil que va entre el 90 y el 95% en dosis como sarampión, rotavirus, neumococo, entre otras. Información del Centro Nacional de Salud de la Infancia y de Adolescencia revela que de 2019 a 2023, última información disponible, solo la dosis contra la tuberculosis rebasó el 90%, sin embargo disminuyó un 5% entre 2021 y 2023. En promedio nacional de cobertura hexavalente en niños menores a un año es del 83%, la triple viral 85% en niños de un año y 83% en neumococo. El promedio nacional de cobertura sectorial a nivel nacional en menores de 4 años llega al 78.6%, en 6 años al 82.5% y en 18 meses de edad el 45.6%. En los primeros meses de este 2025, dos enfermedades prevenibles con vacunación han reportado un incremento exponencial de casos, sarampión y tosferina. Los pacientes infectados por sarampión suman 232 en México, 226 localizados en 7 municipios de Chihuahua, el resto en Sonora, Sinaloa y Oaxaca. La propia Secretaría de Salud notifica que el 91% de los pacientes no tienen el esquema completo de vacunación contra la enfermedad y solo el 3.8% contaban con las dos dosis de sarampión, rubiola y paperas. En el caso de la tosferina, la vacuna recomendada para los menores de edad es la DPT. Sin embargo, la autoridad sanitaria llamó al personal médico que en caso de no tenerla, de manera excepcional se podrá utilizar la TDPA en mayores de 4 años. Esta enfermedad ya causó la muerte de 37 niños y se reporta un total de pacientes de 696 en todas las entidades del país. Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León con las cifras más altas. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y la bolita se la siguen aventando entre los estados y la federación, sobre todo los estados, y quiero poner como ejemplo lo que ocurre en el estado de Chihuahua, donde se da un brote de sarampión, se ha exportado a lugares como Sonora, y ya lo mencionaba mi compañera Andrea Meraz, son Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Chihuahua, los estados que están presentando la mayoría de los casos y donde habrá que poner especial atención. Le mencionaba antes de la nota de mi compañera Andrea Meraz que se viene la Semana Nacional de Vacunación y creo que es muy importante repetirle lo que dijo el secretario de Salud el pasado martes en la conferencia del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum. México retomará justamente el mes que viene ya las Semanas Nacionales de Vacunación, según manifestó el propio secretario de Salud Federal David Kirchner. Novik este martes por la mañana durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas campañas intensivas de prevención que no se realizaban aproximadamente desde la pandemia vuelven ahora en medio de un brote de tosferina y sarampión que llevó el mes pasado al Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, la CONAVE, a mandar una alerta por el aumento de estos casos. 288 de tosferina, 43 de sarampión, al menos hasta ese momento. En el primer caso, además, se ha reportado también la muerte de un bebé de mes y medio, y eso lo ha visto acá a través de nuestros espacios en Radio Fórmula. Aunque durante el sexenio anterior, auditorio, también se realizaron las denominadas jornadas nacionales de salud pública, según explicó un médico especialista en epidemiología justamente en esta conferencia, el enfoque fue distinto. No estaban destinadas específicamente a la vacunación, sino que englobaban también otro tipo de actividades, por ejemplo, relativas a la nutrición, y no siempre contaban con el abasto suficiente para las necesidades puntuales de la población en esta materia. Añade además que en los últimos años la cobertura de vacunación en enfermedades como el sarampión y la tosferina ha descendido en más de 95% a tasas en torno al 65%. En esta ocasión se aplicarán a la población general hasta 14 vacunas que incluyen la polio, el sarampión, la tuberculosis, el tétanos neonatal, la rubiola congénita y diversos tipos de neumonía. Pero ahora hablemos sobre el repunte de enfermedades. Mi compañera Laura Cardoso tiene un reporte especial.
En México, enfermedades que se creían bajo control están de regreso. En el último año se han confirmado nuevos brotes de tosferina, sarampión y tuberculosis. Especialistas advierten que es por la disminución en las coberturas de vacunación, rezagos en servicios médicos y mayor movilidad internacional.
El esquema de vacunación, hemos estado, bueno, de alguna manera sufriendo, padeciendo la disponibilidad de las vacunas en algunos centros de salud. Eso aunado a la decisión de algunos padres de no vacunar a sus niños.
La tosferina es una infección respiratoria grave en bebés. Ha sido detectada principalmente en niños no vacunados. Y el sarampión, que había sido eliminado desde 2016, resurge con casos importantes y contagios locales, en parte por la baja cobertura en la vacuna triple viral. Y la tuberculosis, aunque nunca se fue, ahora preocupa por el aumento de casos y la aparición de cepas resistentes, así como el registro en aumento de casos de dengue.
Podemos hablar justo de tuberculosis, es una enfermedad que también nos preocupa, que derivado de la situación de salud de la población en México genera un gran problema. Otro problema que también estamos enfrentando es el del dengue.
Frente a este escenario, el llamado de especialistas es a completar los esquemas de vacunación y no bajar la guardia.
Y que las vacunas han sido la estrategia más efectiva a nivel mundial para contrarrestar el efecto, los efectos no deseados de estas enfermedades, que básicamente es la discapacidad y la muerte.
Las imágenes son de Oscar Rea. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura Cardoso, por esta importante información. Y le agradezco mucho a Sonia López, especialista en salud pública. Me regala estos minutos para Fórmula Noticias. ¿Cómo está, doctora? Buena tarde.
Hola, Michelle. Buenas tardes. Saludos para ti y para todo el auditorio.
Gracias. Lo decíamos en los reportes, México, el gobierno de México retoma las jornadas de vacunación en medio de estos brotes, especialmente el de sarampión, que en algunos estados no se veía desde hace aproximadamente hasta 20 años. Doctora, ¿cómo lo ve usted?
Así es, entre 2015 y 2016 en México y en las Américas se logró eliminar el sarampión como un problema de salud pública, ¿no? Ahora hemos visto en últimos tiempos, hemos visto casos importados de sarampión en nuestro país, un aumento en la tosferina, y eso, como escuchamos en la nota anterior, se debe a, son varios factores, la falta de vacunación, o sea, la falta del insumo de pospandemia y durante pandemia cayeron mucho las coberturas de vacunación, la falta de que no hubiera vacunas, ¿no? No es solo en México, sino fue algo a nivel mundial, ¿no? Hay que recordar que los esfuerzos se movieron a crear otras vacunas, a producir vacunas nuevas para el tema de la pandemia, ¿no? Es importante recordarle al auditorio, a los padres, a las madres, a los cuidadores de los niños, que las vacunas salvan vidas, alrededor de 5 a 7 millones de vidas anualmente en el continente americano, por así decirlo, ¿no? Hemos visto casos de sarampión en México, son importados. Hay que recordar que el virus, digamos que local, digamos que un virus de sarampión mexicano fue eliminado mucho, mucho antes, en los 90s, ¿no? O sea, uh-huh. Los casos que tenemos son importados, el virus viene de fuera y otros casos se asocian a ese virus importado, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Que la reintroducción de enfermedades que habíamos logrado eliminar, que habíamos logrado controlar, recordar que la única enfermedad que está como tal erradicada del mundo es la viruela, el resto están controladas y eliminadas. Entonces es importante acudir a completar esquemas de vacunación en niños, en adultos. Estamos teniendo un aumento muy grande de casos de tosferina, eso se debe a que no se están vacunando. ¿Quién se tiene que vacunar de tosferina? Los niños, ¿no? Es una vacuna que viene incluida en la hexavalente y también después en vacunas solas. Los cuidadores de los niños, el personal de salud que está alrededor de los bebés, de los recién nacidos, ¿no?
Hay que importar que menciona eso, doctora. Así es.
A los adultos, la tosferina en un adulto es grave, pero en un menor es grave y es mortal, ¿no?
Entonces, ¿podemos, doctora, confiar en las vacunas? Algo que se cuestionó mucho en la administración pasada era la calidad por las compras que se tenían que hacer o el método que iba a comprar, pues incluso hasta de urgencia por la falta de estas vacunas en algunos centros médicos. ¿Se puede confiar con todo y que se está haciendo en plena jornada de vacunación y en pleno brote de estas dos enfermedades?
Así es, o sea, debemos de confiar en las compras de las vacunas que hacen las autoridades. Las no es como que tú en el garaje de tu casa te puedas poner a producir vacunas, ¿no? Se requiere una línea de trabajo muy específica, se requiere tener todos los insumos. Entonces, no todo mundo fabrica vacunas. Las vacunas que se compran son seguras. Las autoridades de salud, los centros de salud, los hospitales, y las autoridades como tal, la Secretaría de Salud, saben perfectamente el manejo de la red de frío, ¿no? Que es esto, cómo tenemos que conservar las vacunas. Es algo que está totalmente establecido, que existen normas, que existen guías y que el personal de salud tiene muy claro cómo se tienen que manejar y cómo se manejan las vacunas, ¿no?
Así es.
No hay peligro en llevar a tus niños a vacunar al centro de salud. Como les digo, la cadena de frío está perfectamente bien conservada. Lo mismo con los médicos, con los pediatras que manejan vacunas, ¿no? Eso es muy importante, red de frío. Y te repito, los productores, los que hacen las vacunas, los distribuidores también tienen muy claro, es muy estricto el proceso de hacer una vacuna, fabricarla y moverla, ¿no? El problema de las compras es que tú tienes que comprar un año antes, ¿no? Porque si no, la producción se acaba. Países como China o la India, que tienen miles de millones de personas, pues las necesitan. Entonces tú tienes que estar, se tiene que hacer prever el número de vacunas que vas a necesitar y se compran un año antes, ¿no? El que se retomen las jornadas de vacunación es una excelente noticia para la población, es una excelente noticia para los médicos, es una excelente noticia para el país, ¿no? Completar esquemas de vacunación es muy importante. Confiar en las vacunas que llevan más de 200 años entre nosotros, salvando
vidas. Y además que se garantiza, además en esta vacunación. Gracias, doctora, por la entrevista.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta semana que pasó, el estado de Yucatán se convirtió en la entidad número 23 en aprobar la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Hablemos de este importante tema, porque se da sobre todo en Yucatán, con estos recientes cambios de gobierno, y donde se acusa en diferentes partes un gobierno conservador o una población conservadora. Así que analizar y debatir este tema y por qué se despenalizó finalmente el aborto en Yucatán, pues es tema de conversación. Te agradezco mucho, Ninde Molre, directora de Abortistas MX, esta entrevista para Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Pues muy contenta de poder estar aquí platicando sobre este tema contigo.
Al contrario, cuéntanos, ¿cómo es que se logró que finalmente el Congreso del Estado de Yucatán apruebe la despenalización del aborto?
Bueno, hay que recordar que el año pasado, en octubre, ganamos un amparo en la Suprema Corte junto a UNACE y a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de Yucatán, en el cual se reconoció que el Congreso de Yucatán y el gobierno estatal estaban violando la Constitución al no haber reformado su Código Penal para despenalizar el aborto hasta la semana 12. Esta sentencia les fue notificada en enero de este año y a partir de ahí empezaron a correr los 6 meses, es decir, lo del periodo ordinario de sesiones, para que ellos dieran cumplimiento. Entonces, lo que vimos fue una sesión en la cual dieron cumplimiento parcial a esta sentencia, porque realmente no cumplieron con todo lo que la Corte les ordenó.
Sin duda, pues ahí está, tienen un año entonces buscando con este mandato desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en India hay estados que no lo han acatado hasta el momento, independientemente de quién gobierne. Por eso menciono la palabra conservador en un estado con un gobierno de este tipo. Ahora que está Morena en el poder, ¿será que por eso también se logró avanzar en el Congreso pues la despenalización del aborto?
Sí, sí podemos ver ese tipo de situaciones en donde la verdad el hecho de que, por ejemplo, en Yucatán se tenga mayoría de Morena, pues permitió que hubiera los votos para poder tener la reforma al Código Penal, pero no tuvimos los votos para reformar la Constitución de Yucatán, que era otro mandato de la Corte que les ordenaba y que protege la vida desde la concepción. Ahí nos faltaban 2 votos y pues claro que los tenía el PAN y por supuesto que votaron en contra.
Ninde, y no es que esté generalizando que todos los estados morenistas aprueban la despenalización del aborto o que estén cumpliendo con la agenda que ellos mismos marcaron política desde hace algunos años, porque hay estados morenistas como por ejemplo el estado de Sonora, donde ayer veíamos una manifestación de colectivos pues solicitando al Congreso en su mayoría de izquierda y de Morena con un gobierno morenista pues que se apure la despenalización del aborto así como lo mandata la Suprema Corte, pero además como lo tiene en agenda el propio partido, así que pues no lo estoy generalizando con este comentario. Ahora, pero sí es importante mencionarlo porque me gusta mucho preguntar esto, Ninde. ¿Cómo lo ve la población? Sobre todo porque eso se acusa constantemente de una población conservadora o a veces es un gobierno conservador el que no permite avanzar en esta decisión que le queda, le corresponde, como dicen muchas organizaciones, estrictamente a la mujer.
Claro, de hecho sí podemos ver este fenómeno. Por ejemplo, el Partido Verde es un partido que se supone que está alineado a la misma agenda de Morena y votó en contra en Yucatán, ¿no? Y podemos ver estados como Morelos, por ejemplo, donde también hay mayoría, tenemos una gobernadora, mujer, ¿no? Sí. Y que no han dado cumplimiento. Está Sonora, Tamaulipas y también Tabasco, quienes no han dado cumplimiento a la orden constitucional de reforma, ¿no? Entonces ahí vemos ese tipo de cosas. Y pues sí podemos ver que la población hay muchos cambios y si alguien pudo observar la sesión del Congreso, había bastante apoyo de personas de Yucatán que pues ya decían hay que despenalizarlo, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues siempre está también la presión de estos grupos de derecha, porque particularmente en Yucatán algo que pasó es que la Iglesia Católica hizo una campaña en contra de las diputadas que promovieron la iniciativa, en la cual durante las misas repartían folletos donde se les estaba acusando de asesinas, ¿no? Cuando sabemos que la Iglesia no puede pronunciarse ante estos temas. Entonces sí hay contextos aún sumamente conservadores que hace que pues las discusiones sean complicadas o que de plano no pasen, como por ejemplo en estos estados Sonora, Morelos, Tamaulipas, Tabasco, que a pesar de que se tenga cierta mayoría en el Congreso, todavía el pensamiento conservador pues está en estos diputados y diputadas.
Ahora, hablemos especialmente de lo que dice la Constitución y para el Estado. El ISSSTE, como ya lo sabes, Linde, pues también, así como la Suprema Corte, pues se abre ya a la despenalización del aborto, incluso con la práctica, y debe contar con las herramientas para facilitar este proceso en sus centros de salud. Pero ahora, ¿cómo cambiar la estructura del gobierno de Yucatán o cómo van a iniciar? ¿Qué dicta el Congreso tras esta despenalización para que también esta medida la adopte la estructura de salud estatal y le garantice a la mujer la interrupción del embarazo?
Bueno, algo que quiero contarte es que en Yucatán ya los servicios de salud desde hace, creo que eran 3 años, ya estaban dando servicios de acceso al aborto seguro, cumpliendo la Constitución federal. Sin embargo, pues como sigue el Código Penal, pues más allá de que se fueran a criminalizar a personas que iban al hospital, pues había el temor de quienes no iban al hospital y que pues pudieran ser criminalizadas, ¿no? Entonces esto ya se quita esta barrera y ahora lo que permite la despenalización es que en cuanto se publique en el periódico oficial, pues ya no solamente se va a ofrecer en la capital como se está haciendo en este momento, sino ya se tiene que dar los servicios en todo el estado.
Ninde, muy poco se habla de esto a nivel nacional, pero sí hay mujeres pagando una pena en prisión por haber abortado. ¿Cómo está esa situación en el caso de Yucatán? ¿Hay mujeres en prisión? Y si después de esta decisión en el Congreso se les otorgará la libertad.
Bueno, hay que recordar que la criminalización no solamente significa prisión. En varios estados de la República, el delito de aborto no solo tiene pena de prisión, sino trabajo comunitario o también tratamiento en libertad, donde las mandan a centros de salud psiquiátrica para recibir la atención, ¿no? Y eso sigue siendo un fenómeno de criminalización y de eso, pues sí, hay registros y sentencias. En el caso de Yucatán dice que no tiene criminalizadas a personas, o sea, ya ejecutando una sentencia por aborto, pero nosotras acompañamos un caso en el cual se criminalizó a la mamá de un adolescente que necesitó abortar por el delito de tentativa de feminicidio, ¿no? Y que actualmente es algo que nosotras estamos acompañando porque estas son las otras formas de la criminalización del aborto que no necesariamente es a través de este delito. Con esta reforma, en cuanto entre en vigor, pues esperamos que este tipo de carpetas puedan ser cerradas y que también se capacite y sensibilice al personal de la Fiscalía como del Poder Judicial para que cierren estas carpetas y ya no se promueva esta criminalización.
¿Qué dicen las organizaciones pro vida en la entidad luego de esta decisión en el Congreso?
Bueno, ellas están bastante enojadas, ellas dicen que hay una violación a derechos humanos y demás, pero creo que lo que debemos recordar es que este miércoles logramos que la Constitución Federal fuera cumplida en Yucatán, al menos de manera parcial, pero nosotros vamos a seguir luchando porque este sea un derecho para todas, todos y todes.
Sin dudas. Y bueno, y hablando, retomando un poco el tema de la estructura de salud, hay médicos que se resisten por una idea personal de también no hacerlo, por una decisión propia. ¿Qué pasará con todos estos doctores? ¿Habrá algún tratamiento especial? Insisto, sobre todo en un estado especial que se había mantenido al margen de siquiera analizar este tema, Ninte.
Claro, de hecho hay una obligación de en la que la Secretaría de Salud tiene que pues reconocer el derecho individual que tiene el personal de medicina y de enfermería que por razones morales o religiosas no quiera realizar el servicio, pero este derecho es solamente de las personas que realizan el acto médico, no es de todo el hospital, no es de, por ejemplo, psiquiatría ni de anestesiología, sino de quien hace el procedimiento, y bueno, ahí el Estado tendrá que garantizarles a través de la objeción de conciencia, pero también tiene que garantizar que en todos los servicios de salud haya personal no objetor. Entonces la Secretaría de Salud va a tener que implementar un programa para poder tener esta base de médicas y médicos, enfermeros y enfermeras que si quieran o no quieran hacer el servicio y poder garantizar que estén presentes en todas las unidades médicas.
Así es. Ninde, lo platicábamos ahorita al inicio, hasta la semana 12 de gestaciones, cómo se aprobó la despenalización del aborto en Yucatán. ¿Qué implica o qué significa 12 semanas o a la semana 12 de gestación?
Bueno, implica que hasta la semana 12 no es un delito y las personas pueden ir a solicitarlo de forma voluntaria, no tienen que dar una razón de por qué están abortando, sino nada más mencionar que ese es su derecho y ya está, le tienen que dar el servicio. Después de esta semana todavía están permitidas algunas situaciones para abortar, como lo es violación, peligro a la vida, inseminación artificial no consentida, alteraciones genéticas y causas socioeconómicas. O sea, si alguna persona pues ya llegó en la semana 13 o 14, si se encuentra en alguna de estas hipótesis, va a poder acceder al aborto sin criminalización, pero aquella persona que no tenga una razón de estas, pues puede ser criminalizada con pena de prisión o trabajo comunitario.
Pues ahí está, estas son las reglas que tienen que cumplirse a partir de este miércoles, obviamente a partir de que aparezca en el diario oficial de ahí de Yucatán esta Exacto. aprobación, ¿no?, en el Congreso del Estado de la despenalización del aborto hasta la semana 12. Me gustaría cerrar contigo, tengo un minuto, Ninde Moll, redirectora de Abortistas MX, porque todos ustedes son una red que se mueve a nivel nacional, faltan algunos estados. ¿Qué habrá que decir para estos estados que todavía falta, pues les falta despenalizar el aborto?
Bueno, en esos estados estamos estableciendo también estrategias jurídicas tanto para el acceso como para obligar al Congreso y al Poder Ejecutivo a que se haga la reforma, porque no puede ser que sigan sin cumplir con la Constitución Federal, ¿no?, que es la Carta Magna de este país. Y pues también estamos haciendo acompañamiento en casos de criminalización, dando información, etcétera. Entonces, como se pueden acercar a nuestra página web para conocer el trabajo que hacemos y las colectivas locales y organizaciones con las que trabajamos en estos estados para poder lograr este objetivo.
Ninde Moll, directora de Abortistas MX, gracias por esta entrevista.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego. Interesante, un estado panista que, bueno, ahora Joaquín Díaz Mena es el gobernador de Morena. Aquí sí tuvo mucho que ver, aportó que Morena haya llegado al poder promoviendo obviamente esta agenda para que se pueda despenalizar el aborto. Pero insisto, no podemos generalizar como la agenda de este partido en otros estados. Son morenistas y se resisten a aprobar la despenalización del aborto. Es tiempo de ir a una pausa y ya regresamos al último bloque.
Vamos a vivir aquí y estábamos remodelando, ellos nos ayudaron, ¿te acuerdas? Y les dijimos que los íbamos a invitar cuando ya todo estuviera remodelado y ya pasaron 6 meses.
¡Wow! ¡Qué bonita frase! ¿La sacaste de esos libros tuyos motivacionales? Ana, ¿qué es esto?
¿Un tapete?
Si son lo mejor, mira, puedes tomarte una siesta, también puedes...
Sí, sí, mi amor, ya te entendieron, vente.
No, yo no entendí. A ver, cuéntame, ¿qué más se puede hacer en un alcohol? Ay, pues un buen revolcón.
Ah, ya, vámonos. Ana, gracias, el depares quedó divino.
Eso que usted escuchaba y veía y nos hace el favor de sintonizar a través de Telefórmula, bien Radio Fórmula, en FM en toda la República Mexicana, los vecinos de arriba, está puesta en escena y tenemos en entrevista al actor Sergio Velasco. Me da mucho gusto saludarte, Sergio, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos para hablar de esta hermosa comedia que está muy divertida.
Bueno, plantean en la sinopsis, la estaba leyendo hace unos minutos, esta dinámica que se genera de entrada por una pareja en una zona departamental y que, bueno, va contando estas historias y que sí pueden sonar de repente, verse como cotidianas, pero también estos encuentros que pues te van revelando cosas que no imaginabas, ¿no?
Sí, es una comedia que nunca te la ves venir porque arranca con Ana y Julio, que es un matrimonio ya pues muy bien asentado, típico, que llevan muchos años casados, y a Ana se le ocurre la genial idea de invitar a los vecinos de arriba a estar con ellos. Pero resulta que Julio no está de acuerdo y dice, pues como vengan los vecinos, le voy a decir que cuando hacen el amor molestan mucho y son muy ruidosos. Y entonces cuando justo Ana va a cancelar la cenita, pues ya llegan los vecinos. Pero es una comedia que tiene un montón de giros y aunque parezca muy claro el argumento, después pasan mil cosas más que no te las ves venir y es una locura.
Y es que es justamente, o eso surge por encontrarte con justo tus vecinos, ¿no? Que se dan cuenta de lo que no imaginas, ¿no? Si nos ponemos, justo pensaba, a ver, ¿qué puede pensar mi vecina, mi vecino? Pues obviamente los que vivimos en mi casa, pues pueden surgir muchísimas historias, incluso aquellas que no imaginamos, pues la gente pensaría de nosotros.
Sí, pues a veces con los vecinos, ¿no? Cuando te montas en el elevador, dices, ay, no, que se va a montar un vecino, pues me espero, y te quedas ahí esperando para no coincidir con ellos. Pues este tipo de cosas que son muy comunes, pues se refleja claramente en la obra de teatro, las enemistades entre vecinos, problemas, los secretos, las fantasías que tenemos con el vecino, vecina de arriba, pues... Hay un montón de giros que muy interesantes y sobre todo pues te habla de una problemática que todos tenemos siempre cuando vives en un depa, que es el problema del ruido.
Sin duda, Sergio, pero además todo esto es un lugar común, sobre todo en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, donde incluso las construcciones tienen que ser obviamente en vertical, donde convives de esta forma y por eso es más cotidiano, si lo comparamos con otros estados, pues poder, no sé, convivir con los vecinos de arriba, ¿no? O con los vecinos de abajo.
Ya la convivencia entre vecinos es complicada y más cuando pasa también en Ciudad de México que los edificios pues son de papel casi y es absolutamente todo. Entonces sí es muy curioso y sobre todo la obra porque juega continuamente al despiste. Tú no sabes por dónde van a salir, por dónde los personajes, cuál es el giro argumental. Y es que cuando crees ya, pues se lo van a contar, le cuentan, pero es que la obra va, gira por otro sitio y dices, ¿qué? ¿Que esto no es? Y cuando ya se va a desvelar todo, gira por otro lado. Es muy, muy, muy entretenida. La gente viene, se la pasa genial. Es un grandísimo plan para hacer en fin de semana, el sábado, que es cuando estamos. Y se la recomiendo a todo el mundo porque se ha representado en más de 13 países. Ha sido vista por más de 2 millones de personas, ha sido todo un show y ha sido un éxito mundial. En Argentina estuvo 2 años la comedia.
Sí, Sergio, a ver, platícame 2 cosas, justo de aquí deriva mis 2 preguntas. Primero, obviamente, sobre tu personaje, ¿cómo es tu personaje? Platícanos a mí y al auditorio. Y por otro lado, justo esta adaptación a México por cómo somos las y los mexicanos.
Pues yo siento, mi personaje de hecho es justo uno de los vecinos de arriba.
¡Qué interesante!
General, muy sexual, y es uno de los que molesta cuando tiene relaciones sexuales. Y entonces es muy, muy, muy interesante porque los vecinos de abajo pues sí son más recatados, más mochos. Y te llegan los 2 vecinos de arriba, locos completamente, y desestabilizan el status quo que se creó. Y después es una comedia, y como buena comedia, si quieres que funcione en un país, tienes que tropicalizarla. Y pues hay muchas referencias mexicanas, porque el texto es de Sesgay, que es un autor español, y se tropicalizó con chistes de aquí.
Me imagino, la idea no es ser tan spoiler, obviamente, al contrario, invitar al auditorio a que vaya y la vea los fines de semana. Platícanos del resto de tus compañeros y, bueno, la escenografía, sobre todo porque estamos hablando de 2 pisos. ¿Cómo se desarrolla toda la historia?
Pues, en realidad, la escenografía a nivel, lo único que estás viendo es el depa de abajo, que es donde surge... Ajá. Comida y un pequeño reflejo donde se ve la ventana de los vecinos de arriba, que pues lo típico que te están viendo. Y mis compañeros, pues ahorita está Gary Centeno, Paola Gómez, Lorena, y estuvo también Flor Benítez. Lo que pasa que Flor y Paola, que Paola la conocerán por el gran musical de Mentiras, pues están alternando.
Alternando.
Y solo vamos a estar ahorita en abril porque fueron muy poquitas funciones y la verdad esperamos que con el éxito que estamos teniendo que se retome en unos meses, toco madera. Y,
sí.
Y no, porque está muy divertida, dura 1 hora y cuarto, la gente se la pasa genial, vuelven a repetir, porque es que se te pasa en chinga, es todo.
Qué padrísimo. Y además una comedia, yo creo que todos necesitamos también ese momento. Y si dura 1 hora, 15 minutos, 1 hora, 20 minutos, eso habla de la dinámica y el gran reto que tienen ustedes como actrices y actores en esta puesta en escena. Pues, Sergio, agradecerte esta entrevista y cuéntanos entonces dónde se están presentando, los horarios y si también podemos tener acceso a las redes sociales para ver lo de los boletos.
Pues en realidad se está representando en la teatrería, en la Roma Norte, que es un espacio...
¡Qué gusto! Sí.
Muy bonito, muy bien ubicado. Sí. Todos los sábados hay 2 funciones a las 5:30 o a las 8:30 y pueden agarrar los boletos en la propia taquilla o en internet en la página de la teatrería. Y en las redes sociales no tenemos como redes oficiales de la obra de teatro, pero sí están las redes oficiales de la teatrería que ahí ponen toda su cartelera.
Sergio Velasco, cierro con esta pregunta. ¿Qué es para ti hacer comedia como esta, como la de los vecinos de arriba?
Pues me gusta mucho porque la buena comedia te hace reflexionar y aunque te rías, también la gente se va tocadita del corazón porque el planteamiento que hay siempre dentro de la buena comedia es un drama. Porque toda la comedia es un drama más tiempo y es donde la fórmula de la comedia surge. Entonces, toda buena comedia siempre tiene que tocarte un poquito el corazón. y reírte de las penas ajenas, que de eso es de lo que trata la comedia. Entonces, me encanta hacer comedia, me parece muy divertido y es muy triste que esté muy denostada porque la gente no le da importancia a la comedia cuando es más difícil hacer reír que hacer llorar.
Totalmente, coincido contigo y gracias por ese gran esfuerzo que están haciendo justamente para llevar esto que ya expresabas al público en México. Sergio Velasco, felicidades, enhorabuena y mucho éxito.
Gracias, un abrazo.
Bye. Un abrazo. No se pierdan Los Vecinos de Arriba, como ya lo escuchó usted, en la teatrería. Auditores, tiempo ya de despedirnos. De saludo a Michelle Rivera. Recordarle que viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz en un ratito más y Fórmula Deportes también, así que no se pierda la agenda deportiva que cierra esta semana. Y si sale de vacaciones, con mucho cuidado. No deje de informarse a través de nuestras plataformas, ahí en redes sociales, y escuchar Radio Fórmula en cualquier estado de la República Mexicana, incluyendo también la Unión Americana. Permíteme dejarle con música para cerrar de buen ánimo este espacio. Benson Boone y Brian May, el histórico guitarrista de la legendaria banda Queen, le rindieron un emotivo homenaje a Freddie Mercury en el marco del Festival Coachella, interpretando juntos Bohemian Rhapsody durante la primera jornada del evento, y las imágenes ya le dieron la vuelta al mundo. Además, Boone aprovechó esta presentación para anunciar el lanzamiento de su segundo álbum, pronto mismo, que se titulará American Heart. Les saludo Michelle Rivera. Que tenga buen inicio de Semana Santa. Nosotros seguimos informando aquí a través de Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.